Andrea Turek, a la cabeza, responsable de Manut, Arte Judío en la Historia. Hola, Elvira.
Hola, ¿qué tal?
Pues bien, nos habíamos quedado a orillas del río Surinam en el anterior programa y íbamos ya a adentrarnos en las expresiones artísticas de esa floreciente comunidad judía de la que nos estabas hablando.
Pues sí, ahora vamos a ver cómo esta comunidad, que empezó a enriquecerse exponencialmente gracias a la plantación de las plantaciones de las cañas de azúcar, empezaron a hacer unas construcciones ya bien estables y no unos simples edificios de madera, cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, vemos que hasta traen materiales de Europa para construir su sinagoga. Traen ladrillos ingleses para hacer el edificio. Esto implica un coste muy elevado e implica una implicación muy grande. Aparte, también van a traer mármol desde Europa para hacer las lápidas, porque hoy día lo que conservamos, lo único que conservamos son los restos que fueron de materiales fuertes como el ladrillo y el mármol. Todo lo que fue la arquitectura de madera no conservamos nada. Pero por ello vamos a ver primero cómo eran sus cementerios. Aparte de que los cementerios son una fuente rica de información, porque en ella podemos ver cómo se mezclaban las familias, de dónde procedían, son una fuente muy grande de conocimiento. Pues estas lápidas, que estaban escritas tanto en español como en portugués, como en neerlandés y en hebreo, también ellas tienen parte de iconografía, es decir, de imágenes. Por lo general, lo que encontraremos serán imágenes de manos o de brazos que agarran hachas y que están cortando un árbol. Este árbol lo podemos relacionar con el árbol de la vida, con el árbol de la juventud, el árbol que nos hace retornar al paraíso. Pero como esta mano está cortando el árbol, eso significa seguramente que la persona que está bajo esa lápida murió a una edad muy, muy temprana, joven. También encontramos otras imágenes como dos manos en posición de bendición sacerdotal, que estas lápidas solo eran dedicadas a familias que eran Cohen o Leví. Y por último, ya en más inferior número, encontramos a ángeles con relojes de arena, o cráneos, o mesas con panes. Claramente, este tipo de iconografía es una influencia muy grande del cristianismo en Europa. Pero como repito, es importante ver cómo hacían traer el mármol desde Europa hasta Surinam. Entonces, ahora sí, ya vamos a ver cómo era esta primera sinagoga que hoy día conservamos. Aunque ya habían construido seguramente sinagogas en madera, esta fue la de mayor importancia. Esta hay que tener en cuenta de que la influencia va a ser claramente europea. En ese entonces, en Europa, acabábamos de salir del barroco. Aparte, estos judíos que vienen tanto de Holanda o de Inglaterra huyen del catolicismo y vienen de una influencia protestante, por lo cual agarran ideas de iglesias sin ningún tipo de decoración que les sirve, porque en la sinagoga no buscan que haya decoración, imágenes ni nada. Por lo cual se están acercando a un estilo neoclásico. Por ello vemos que la planta es basilical, es decir, rectangular, vacía, aunque es de dos pisos. En el piso superior hay unas galerías donde estarían las mujeres. Estas galerías estaban soportadas por columnas, por lo cual la planta baja estaba dividida en tres naves. Esta sinagoga, como decíamos, es de ladrillos, pero estaba rodeada por una barandilla de madera pintada de negro. A ambos lados de la sinagoga habían pórticos con frontones, es decir, muy clásica. El tamaño de este edificio más o menos era de unos 93 pies de largo y 43 de ancho. Y lo que encontrábamos en su interior era la sala de rezo, pero aparte también tres salas al fondo donde estarían dedicadas tanto por el estudio o también donde se reunían los tribunales para hacer los juicios. Todo esto lo sabemos a partir de descripciones que nos dejaron, porque obviamente no tenemos idea de qué es lo que había en su interior. Sí tenemos un poco como las trazas, pero los objetos materiales que habían en el interior no se conserva nada. Pero, como reitero, tenemos descripciones de viajeros que fueron, vieron y nos dejaron estos escritos. Por esto sabemos que dentro también habían hasta 18 torot, todas ellas decoradas con coronas de plata y de oro y cubiertas con seda con decoración floral. También lámparas de araña, y todo esto eran donaciones, muchas eran donaciones de gente que aún seguía viviendo en Europa, por ello estaban con inscripciones de los nombres de la familia.
Mira, ¿sabemos cómo se llamaba la sinagoga?
Sí, mira, la sinagoga se llamaba Berajá Beshalom, o sea, bendición y paz. Y lo más irónico de la historia de la sábana judía y de Torá Rica y de este cementerio y de esta sinagoga es que en el siglo XX, en la Segunda Guerra Mundial, sabemos que, bueno, Holanda cayó rápidamente bajo los nazis, por lo cual Surinam también se convirtió parte de territorio nazi, porque Surinam no tuvo su independencia hasta 1975, por lo cual fueron enviados muchos nazis holandeses a Surinam y su campo fue establecido encima de esta sábana judía. Y lo curioso es que, como mucho no tenían por hacer en esa zona, se dedicaron a hacer los trabajos arqueológicos de limpieza y fueron ellos quienes documentaron todas las lápidas y empezaron a hacer la recolección de los ladrillos establecidos por la zona.
Bueno, una ironía de la historia.
Sí. Cuando descubres estas cosas no sabes qué cara poner. Pero bueno. Y nada, entonces, bueno, como todo lo que sube baja, este florecimiento de la comunidad judía en la zona del río, lamentablemente tuvo que frenarse porque a principios ya del siglo XVIII llegaron unos piratas franceses, los cuales empezaron a pedir tasas económicas como recompensación de que no empezaran a destruir todo, y como la comunidad judía era por número de demografía la mayor y por riqueza también, fue la que tuvo mayor implicación en tener que pagar a estos piratas. Aparte, la caña de azúcar empezó a bajar de precio en Europa porque empezó a llegar la remolacha y ya no tenía tanta salida la caña. Y por último, como estos judíos sí eran los dueños de las plantaciones, pero eran los dueños de los esclavos africanos que habían llegado a esa zona, estos africanos aprovecharon para, en este momento de crisis, para destruir o quemar las plantaciones, huir. Entonces la recuperación de esta zona fue muy difícil y decidieron mudarse a lo que era la nueva capital de Surinam, que es Paramaribo. Y en Paramaribo estos judíos pues empezaron a tener oficios de pequeños, tenían pequeños negocios, de tiendas, sin más. Y es a principios del siglo XVIII donde van a construir ya la primera sinagoga de la nueva capital que hoy día conservamos. Esta sinagoga es la Neve Beshalom, y que al cabo de pocos años, o sea, porque siempre hablamos de que la comunidad judía en Surinam siempre fue en su mayoría sefardí. Pero al principio del siglo XVIII empezaron a llegar muchos Ashkenazim de Europa, que eran población empobrecida que venían a Surinam con un viaje que había sido pagado seguramente por la propia comunidad en Europa, con, por tal de que no volviesen a Europa en 10 o 15 años y que pudiesen progresar en América. Entonces, la primera sinagoga que se va a construir en Paramaribo, al final se la termina quedando este grupo de Ashkenazim, y a los 20 años ya se construye la segunda sinagoga, que se llama Tzedek B'Shalom, que hoy día se encuentra en Israel, en el museo, porque fue abandonada. Al final las dos comunidades se unieron porque quedaba muy poca comunidad, y esta sinagoga hoy día la encontramos en Israel, en el museo. Pero vamos a ver un poco cómo son estas dos sinagogas, porque en verdad son muy parecidas.
¿La trasladaron piedra a piedra? Mira,
¿cómo?
¿La trasladaron piedra a piedra a Israel o trasladaron lo que había en su interior?
La cosa es que son sinagogas son de madera y trasladaron únicamente lo que había en su interior. Bueno, o sea, trasladaron, por ejemplo, las galerías donde están las mujeres, pero el exterior no, las paredes no.
Muy bien, ¿y cuáles son las características de estas dos sinagogas? No tenemos mucho tiempo, no sé si te... no quiero meterte prisa, pero nos queda
No, está bien. La cosa es que a finales del siglo XVII encontramos que en Ámsterdam se había construido lo que fue en su momento la sinagoga más grande del mundo, la sinagoga portuguesa de Ámsterdam. Y eso fue una fuente de admiración y de influencias muy importante para todos. Entonces, estas dos sinagogas van a tener un cierto parecido. Aparte, la sinagoga de Ámsterdam también está basada en el Templo de Salomón y también en la literatura talmúdica, en donde la literatura describe la sinagoga de Alejandría. Esta sinagoga, que tiene una bóveda de cañón, también la bóveda las encontraremos en Surinam, pero quizás lo más destacable es que siempre se ha pensado de que las sinagogas de Surinam son especiales porque su piso es de arena blanca, en vez de tener un piso de madera o así, son de arena. Pero hay que pensar que la sinagoga de Ámsterdam también era de arena, por razones de salud, por la humedad, por la suciedad y por el ruido, porque si era de arena, cuando entraban y salían no molestaban a la gente que estaba rezando. Sin embargo, los mitos también dicen que en Surinam el suelo es de arena por un recuerdo a los judíos que estuvieron 40 años en el desierto, o por los judíos marranos que rezaban en los soterráneos en la Inquisición para no hacer ruido. Lo más probable es que en Surinam el suelo sea de arena por razones de seguridad, porque sabemos que los edificios en una zona tan calurosa se quemaban enseguida. En cambio, si tú pones un suelo de arena y de repente cae una chispa de fuego, la sinagoga no va a arder en llamas. Entonces es una cuestión más de seguridad que teológica o mítica. Pero lo más bonito de todo es que estas sinagogas están pintadas de color blanco y hace un contraste muy fuerte con los bancos y la Arona Kodesh de madera fuerte, que crea una sensación de unos contrastes de oscuro y de luz muy, muy, muy lindos, que aparte es de un estilo clásico y muy austero. Y por último, también hay que recordar que hay luces de candelabro que fueron traídas también desde Holanda a estas sinagogas.